Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, abrimos a esta hora las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde, ya sabes, en esta nueva temporada radiofónica la suerte la tiene cada martes Carmen Cerván de sentarse aquí y rodearse de economistas, pero como anda malita y se está recuperando, pues hoy voy a tener ese gusto yo de compartir los micrófonos, hombre, con Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado.
Recordando estoy nuestros tiempos.
Sí, claro que sí.
Bueno, hoy en la mesa se sienta también José María Domínguez de la Maza, también economista, también ha pasado por aquí por los micrófonos del Gabinete de Economistas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nos acompaña Elena Narváez, del despacho de Daniel Pastor y Asociados. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de cláusula suelo. Qué interesante está el tema, ¿no?
Mucha actualidad, sí, sí.
Mucha actualidad. Y tenemos un invitado, que es Manuel Montero, coordinador del Foro Mediterráneo, que además ha sido alto directivo de la compañía eléctrica Endesa. También está muy de actualidad el tema. Le hemos invitado precisamente para hablar del coste de la energía en España, un asunto muy de actualidad. Manuel Montero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por haber hecho un ratito, un huequito en la agenda para compartir un ratito con nosotros.
Por supuesto, hombre, esto de poder explicar lo que uno puede ayudar, pues encantado, vamos, con mucho gusto.
Pues a ver si nos aclaramos eso, esa subida del precio de la luz.
No sé si será fácil eso.
Si será fácil. Igual apagamos la luz del estudio ahora, que hoy estaba el precio, la tarifa, que no veas. Bueno, antes de hablar de la luz, ¿por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga? Fernando.
Bueno, nosotros hoy tenemos desgraciadamente que recordar a nuestro primer decano, el profesor Requena, que falleció y que tiene la misa funeral de su recordatorio el próximo jueves a las 7:30 en la iglesia. Espera, que estoy buscando la iglesia de San Miguel. Y después teníamos nosotros también, bueno, seguimos con nuestra formación habitual y tenemos un curso que se va a realizar el 9 de febrero sobre la gestión la gestión de despachos profesionales en curso desde el punto de vista directivo, que puede ser bastante interesante y que también tenemos la información colgada en la página web del colegio.
El 9 de febrero ese curso se puede, los interesados, por supuesto, inscribir con tiempo, ¿no? Que después se acaban las plazas.
Eso es lo que nos suele pasar últimamente.
Bueno, eso es fantástico. Hacemos una breve parada, enseguida entramos en materia. Oye.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesitas de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, quinto C. Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola Eva, estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda a jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón, me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-220219.
Puede llevarte hasta donde quieras, puede enseñarte que todo pasa por una razón. De qué manera te he regalado la primavera, de qué manera.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la frecuencia, la sintonía de COPE más Málaga, 93.4 de FM. Después, cuando terminemos el programa, también lo colgaremos en nuestra página web, cope.es/Málaga. Primero, antes de nada, una matización de la misa funeral del primer decano, José María Requena. Fernando, que hemos dicho en la...
San Miguel y era San Gabriel. San Gabriel, me he confundido. Que disculpen, en San Gabriel, próximo jueves a las 7:30 en calle, en Avenida Cánova del Castillo.
Bueno, pues ese recuerdo, ese último despedida que para todos los economistas y amigos de la familia que quieran acompañarlo. En todo caso, hoy, como decimos, nos acompaña aquí en el estudio Manuel Montero. Fernando, aunque yo he hecho un breve perfil de Manuel Montero, pero explícale a los oyentes quién es.
Bueno, Manuel Montero es un ingeniero que ha trabajado toda su vida prácticamente profesional en Endesa, y sus labores profesionales le han llevado desde el tema de la producción, ha ido encaminándose cada vez más a la labor de gestión, encaminándose después a funciones de las que son tan compatibles y tan propias de la economía, con lo cual desarrollando también pues muchos másteres y siendo destacado en los másteres de San Telmo, que después también comentaremos, llegando a presidir la Asociación de Antiguos Alumnos, creo incluso de la Asociación de Antiguos Alumnos de San Telmo, y como directivo ha alcanzado de las mayores cotas como director general de filiales de Endesa en Brasil, ¿no? Que era Coelsa y...
Coelsa y Cerch.
Y Cerch,
que era la, ¿no?, de Río de Janeiro.
De Río de Janeiro. Y bueno, pues sabe pues muchísimo del mercado eléctrico, y pues aprovechando, primero, que un miembro de la sociedad civil malagueña que siempre traemos a este programa con muchísimo gusto, como es el Foro del Mediterráneo, que nos explicará ahora en primer lugar, si tiene gusto, pues cuál es esta iniciativa que también contribuye pues a darnos notoriedad y a contribuir a nuestra sociedad a tener una serie de oportunidades de tener pues unas conferencias muy interesantes aquí en la ciudad, y después pues a compartir con nosotros pues qué está pasando en el mercado de la electricidad, que estamos todos revolucionados con el precio de la luz. Manolo, muchas gracias por venir.
Bueno, lo primero es exagera, ¿eh? Mi amigo Fernando exagera, ¿no? Efectivamente, por resumir, soy un ingeniero que empecé con la típica trabajo de construir líneas, de transportar, de lo que es obra. Después pasé a la explotación. En la explotación va uno tomando otras responsabilidades y ya pasa a ser la gerencia. Eres un gestor, director provincial de Córdoba, de Sevilla, luego, en fin. Eso te va llevando a que vas pasando de tu carrera técnica a un cargo de gestión de equipo, objetivo, cobrarle a los ayuntamientos, entre otros, y peleas con típicos de apagones, etcétera, ¿no? Y eso te lleva, como bien ha dicho, al final a encargar una responsabilidad en Brasil, y la verdad que estuve muy a gusto, ¿no? Por eso lo primero que digo, que yo experto en temas regulatorios no soy, ¿no? Pero, hombre, no cabe duda que tengo una cultura general que es la que puedo aportar aquí, ¿no? Lo del foro mediterráneo, esto nació de San Telmo. San Telmo, una escuela de negocio que está aquí en Málaga, y de ahí la primera generación, que había gente importante como Felipe Romera, Aurelio López de Garrigue, Vicente Imbroda, muchos economistas, muchos ingenieros. Entonces esos pensaron que era bueno crear un foro para seguir viéndose y traer aquí a Málaga a gente que tenga cosas que decir. Y eso ocurrió hace 14 años. Yo ahí soy el gerente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues conferencias. Organizamos fundamentalmente conferencias, como 4 al año. Y ya vamos por 50, ¿no? Y bueno, yo creo que la sociedad civil necesita de actuaciones como esta, ¿no?
¿Qué tenéis preparado para este año 2017?
Pues ahora mismo el primero va a ser una cosa muy especial, porque va a ser un foro taurino. Nunca nos hemos metido por ahí. Y es que con este mundo de que hay de antitaurinismo y a favor, va a venir un catedrático de la Sorbona. Esto tiene ya fecha, tiene el 23 de febrero. Y este hombre pues nos va a hablar. Este es un filósofo, pero es un experto taurino. Y va a ser una mesa redonda y andamos detrás de alguna figura importante del toreo. Todavía no está cerrado, por lo tanto eso no lo puedo decir, pero va a ser una mesa redonda. Y el siguiente va a ser Enrique Iglesias, ¿no? Enrique Iglesias no es el hijo de Julio.
Claro, yo he hecho así.
Y se te iba a llenar, ¿eh?
Es el otro. Enrique Iglesias es un señor que tiene una nacionalidad española y uruguaya. Fue secretario de Estado para Iberoamérica. Este es un señor mayor que tiene ha tenido rango de jefe de Estado. Presidente del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. una personalidad que nos puede dar una visión muy clara de cómo está las relaciones de Iberoamérica, de cómo la ve él, etcétera, ¿no? Esas son las dos que tenemos a la vista, ¿no?
¿Esa para qué fecha tiene esta?
Esa será alrededor de Semana Santa, pero esto estamos pendientes de fijar la fecha, ¿no?
Bueno, el Foro del Mediterráneo lleva 14 años organizando conferencias, sí. O sea que estoy convencida que que estas saldrán, que saldrá ese torero por alguna parte, que saldrá esto de Enrique Iglesias y que saldrán las otras dos conferencias del
año. Seguro que sí.
En todo caso, Manuel, en los últimos días que está siendo noticia la subida del precio de la luz, vamos a intentar explicarlo para que los oyentes lo entiendan. ¿De qué depende esa subida de la luz?
Sí, lo primero que digo que es un tema, yo diría que extremadamente complicado, pero voy a tratar de resumirlo contestando a tu pregunta de que hay dos factores importantes, dos. Uno que es el precio de la energía y otro lo que se llaman tarifas de acceso. Y para eso me vaya a permitir que le dedique 3 minutos a explicar un poquito cómo es esto del mercado. Vamos a ver. Ahí hay la generación, que es donde se produce la energía. Después se transporta. Se distribuye, o sea, transporte, distribución, y luego viene la comercialización. De esos 4 escalones, el primero, que es la generación, y el cuarto, que es la comercialización, esos están liberalizados. Esos pelean entre sí, en competencia, todos los días hay un pool donde se lleva la oferta de generación, y de ahí sale un precio, y los comercializadores son los que en el mercado libre van a los clientes y le ofrecen sus descuentos y sus propuestas, ¿no? Y en medio están el transporte y la distribución, que son los que tienen los activos, son los que han puesto esas torres que vemos por las carreteras y las subestaciones. La energía es complicada, la energía hay que generarla, elevarla de tensión, llevarla a 400.000 voltios de una ciudad a otra, o a 220.000, y cuando se llegan a las ciudades se empieza a transformar hacia abajo, de 220.000 a 132.000, a 66.000 voltios, luego a 20.000, que ya van subterráneos por las calles, y luego a la baja tensión. O sea, todos esos activos lo lleva la distribución y el transporte. Y eso, como están regulados, hay que pagarle su sueldo. Eso es un salario que los marca el boletín del Estado. Ahora, ¿cómo se recoge ese dinero? Se recoge de lo que pagamos los ciudadanos en nuestro recibo. Cuando el dinero se pone en la mesa, hay que darle a cada uno su parte. Hay que darle a la generación lo que ya acordaron en sus precios, a las comercializadoras y a las dos que están reguladas, el sueldo que se merecen, ¿no? De ahí viene eso del déficit de tarifa, que habéis oído hablar mucho. El déficit es que se recauda menos de el sueldo que hay que pagarle. Dicho esto, el precio de la energía, que era tu pregunta concreta, está las dos partes fundamentales, el precio de la energía y segundo, los ATR, la tarifa de acceso. Y la forma de reducirlo es que las dos partes sean más bajas. Si el precio de la energía se consigue que sea más bajo, eso repercutirá en el recibo. Si la tarifa de acceso se consigue que sea más baja, repercutirá en el recibo. La tarifa de acceso, esa es otra, yo diría, otra perversión. Y es que además de recoger, como he dicho, el sueldo o salario de los regulados, transporte y distribución, recoge otras muchas más cosas. Y es que el gobierno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahí mete montones de cosas que las empresas eléctricas entienden que no debieran de estar ahí. Y hay una postura que dice que se saque de ahí y se pongan en los presupuestos generales del Estado, porque de esa forma no repercutirán en el recibo. O sea, hay conceptos como, lo puedo buscar por aquí.
En todo caso, no sé qué opináis vosotros, no sé vuestro recibo de la luz, pero a mí cuando veo que pago de impuestos y de alquiler de equipamiento y de tal, pago más que de consumo de energía, digo, pero bueno.
Claro, ahí es lo que está explicando perfectamente Manuel. Tenemos el precio de la energía, cuanto más se reduzca, más se reduce la factura, pero por otro lado, todos aquellos componentes que componen que no son propiamente el precio de la energía, que es lo que está explicando. Pues claro, estamos pagando muchas cosas que no tienen nada que ver.
Transporte y distribución.
Mira, de 100 euros del recibo, decía una nota que tengo yo de hace 2 o 3 años, pero esto no habrá variado, 53,8 son de coste de generación, transporte y distribución, pero el resto, que son 46 euros, van para temas como prima a energía renovable, que es un tema de política energética, impuestos, entre ellos del carbón, compensaciones extrapeninsulares. Eso significa que distribuir en Mallorca y en Canarias es más caro que distribuir, pues, en Albacete. Eso necesita unas interconexiones, unas centrales. Eso también lo pagamos entre todos. Anualidades del déficit ya titulizado, 5,7. Financiación de programas de ahorro y otros. Todavía, fíjate, hasta una cosa residual, pero todavía estamos pagando, me parece que son 100 en 17.100 euros, aquello que se llamó la moratoria nuclear. O sea, Felipe González, cuando el socialismo llegó al poder, año 82-83, paró las centrales nucleares. Y como las paró, a los que las tenían, era una apropiación, pues eso tenemos que pagarlo. Pues aquello se decidió en el Parlamento, pues los españoles decidimos parar las centrales nucleares. Pues eso hay que pagarlo.
Que
pues todavía queda
no
un poquito.
Las que estaban en construcción.
Es verdad que es una cosa residual, pero un ejemplo más de que eso puede estar ahí. Pero también puede estar los presupuestos generales del Estado. Hay dos corrientes que dicen, bueno, pues sáquelo usted de ahí. Sí, para pagar la, en resumen, para pagar la tarifa, para que sea más barata, los dos escalones gordos, la tarifa de acceso es la que estamos hablando, y la otra la de la energía. Y podemos hablar un poquito de la energía. Eso.
Es que tenemos que hablar de muchas cosas, Manuel. Sí, sí. Tenemos que hablar de las cláusulas suelo, que si el recibo de la luz nos interesa, lo de las cláusulas suelo
voy.
Ya...
Voy como un cohete de la energía.
Una pregunta, ¿no? Venga. Una pregunta muy práctica para los oyentes que están a lo mejor cocinando ahora. Sí. ¿Es más barato la luz el fin de semana o durante la semana?
Yo creo que el fin de semana es más barata. Lo digo creo porque la tarifa de acceso es la misma, pero cada día se aplica los precios de energía que han sido aprobados, que han sido acordados en el mercado libre el día anterior. Por lo tanto, como un fin de semana, entiendo yo que hay menos demanda, yo creo que es más barato. Ese dato no lo sé, pero el sentido común me dice que es más barato.
Y una pregunta que te voy a hacer, Manuel, al final del programa.
Venga.
¿Cuánto pagas de luz al mes? Pero eso será después.
Sí.
Para saber...
Mi caso es distinto, ¿eh?
Ay, porque los trabajadores de Endesa no pagan...
Bueno, hace años aquello era un regalo. Ahora ya no es un regalo, ¿eh? Porque se paga, entre otras cosas, se paga el IVA de como si fuera la tarifa total. Y pagamos impuestos del carbón y pagamos tres o cuatro cosas. Pero en mi caso no te va a servir, ¿eh?
Claro, claro, claro. Mi abuelo trabajaba en Sevillana y nunca pagaba las luces de la casa. Claro, porque no las pagaba. Bueno, que nos interesa muchísimo la factura de la luz... Pero que también nos interesa, Fernando, las cláusulas suelo, que por eso además le hemos pedido a Elena que viniera, ¿no?
Sí, sí, porque también está hoy de actualidad el decreto que publicó el pasado viernes, el sábado de gobierno, vamos, y que se aprobó el viernes, y entonces, bueno, pues que entraba en vigor a partir de este mismo lunes, que todos aquellos que están afectados por cláusula suelo van a poder solicitar a sus entidades financieras que le haga un cálculo del dinero que teóricamente deben de devolverle y le deberán hacer obligatoriamente una propuesta si consideran que tienen responsabilidad en este caso, y aunque no se elimina la vía judicial, pues va a generar una vía de arbitraje que va a ser bastante interesante, entre otras cosas también para los bancos, pues que van a poder reducir mucho la conflictividad. Y que va a permitir también, yo creo que mucho trabajo a los economistas, porque yo supongo que todo aquel que reciba una oferta del banco será lo suficientemente prudente como para acudir a un despacho profesional y pedir un informe, que nosotros, que somos bastante baratos todos los colegiados y bastante eficientes, pues le podremos comprobar cuál es exactamente, si está bien calculado o si hay alguna diferencia para poder negociar esa devolución o poder afectarla.
Si yo me voy al despacho de José María Domínguez de la Maza o al despacho donde trabaja Elena Narváez, al despacho Daniel Pastor y Asociados, con mi preocupación por la cláusula suelo, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que nos haríais?
Hombre, tal y como resulta del Real Decreto Ley aprobado hace dos días escasamente, la primera recomendación sería que se utilizara esta vía que se abre ahora de conveniada entre el Gobierno y las entidades financieras. Lo que sí es importante es que se sepa que no es tanto un arbitraje, no es una mediación. Es decir, aquí no hay un tercero resolviendo un conflicto entre el consumidor y la entidad financiera, sino que es un mecanismo por el que la entidad financiera le va a hacer una propuesta. Primero hay que decir que es voluntaria, es decir, tanto el consumidor como la entidad financiera pueden entrar o no en este acuerdo.
O sea, si yo como consumidor no voy a mi banco y pido, oye, que me devolváis, que me hagáis un estudio y me devolváis lo que habéis cobrado además por la cláusula suelo, si yo no lo solicito, ojo, a mí no me van a llamar a mi casa.
Eso es. Ese es el primer fallo que yo creo que tiene la regulación que ha establecido el gobierno. Hubiera sido muchísimo más sensato, tal y como resulta de las sentencias del Tribunal Supremo y de las sentencias fundamentalmente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fueran las entidades financieras las que tuvieran la obligación de contactar con el consumidor y decirle, oiga, que usted tiene una cláusula suelo, que esa cláusula suelo ha supuesto unas cantidades indebidamente ingresadas conforme a los resultantes de esta jurisprudencia y que a usted le corresponde esta cantidad. Debiera haber sido así, pero no es así. Es el consumidor el que tiene que ir a la entidad financiera. La entidad financiera tiene en principio la obligación, tiene ahora a partir de la publicación el periodo de un mes para establecer mecanismos, incluso un servicio específico dentro de la entidad para que a esa solicitud responda, se supone que de una manera rápida, estableciendo qué cantidad supone o propone que sea aceptada por el consumidor. Hay que decir que no hay ninguna consecuencia prevista legalmente para el hecho de que la entidad financiera no haga esto. Usted tiene que hacer esto, pero no hay en el decreto ninguna sanción ni ninguna consecuencia prevista.
Si yo voy, Elena, si yo voy a mi banco y le digo a mi banco que me haga el cálculo de lo que me han cobrado además...
Y no contesta, no hay ninguna consecuencia.
Pues entonces, ¿cuál es la gracia?
Pues la gracia es que ya lo que queda abierto es la vía judicial y que en esa vía judicial, incluso, fíjate si es una situación un poco extraña, por no decir surrealista, el que incluso si el consumidor se ve obligado como consecuencia de esto a iniciar un procedimiento judicial, interpone una demanda y reclama unas cantidades, la entidad financiera todavía puede allanarse sin costas. Es decir, en ese procedimiento al que se ha visto obligado el consumidor a contratar un abogado, contratar un procurador, iniciar un procedimiento judicial y que todo ese mecanismo se ponga en marcha, aún así, y que esto ha sido porque la entidad financiera no ha contestado ese requerimiento, aún así la entidad financiera puede mostrarse conforme total o parcialmente con la demanda y eso no supondrá una condena en costas a la entidad financiera, lo cual es contrario a lo que dispone la ley de enjuiciamiento civil.
Que le cuesta el dinero al consumidor
porque tiene que pagar. Le costaría el dinero al consumidor porque tendría que pagar. Entonces, pero en cualquier caso, eso, lo que venía diciendo antes, no es un sistema de arbitraje, no es un sistema de mediación, es un sistema de, oiga, ¿usted qué me daría? Y conforme a lo que usted me daría, yo me muestro conforme o no. Yo creo que lo que se ha hecho es poner encima de la mesa de la entidad financiera la posibilidad de llegar a unos acuerdos más favorables para ellos de los que supondría una condena judicial, es decir, la continuación de los procedimientos tal y como, bueno, pues el sistema judicial español nos establece, que es pues la demanda, la sentencia, condena al principal, condena los intereses, condena las costas, etcétera, etcétera. Entonces, esa propuesta, ¿a qué puede llevarnos? Puede llevarnos a que, lógicamente, una persona que tiene unas cantidades ahí a su favor, pues que la entidad financiera le diga, mira, yo te ofrezco esto porque este es mi cálculo, yo te ofrezco esto, te lo doy ahora, tienes la obligación de pagarlo en un periodo de 3 meses desde la solicitud, te lo doy en 3 meses o me demandas, inicias un procedimiento, te gastas dinero en abogado y procurador, pasa un año, igual te recurro y pasan dos.
Es una forma de disuadir al consumidor de que reclame, de que vaya hasta el final.
Es una forma de que se lleguen a acuerdos que sean más favorables para las entidades financieras que los que resultarían de los procedimientos judiciales. Lo adecuado, entiendo, hubiera sido que se sacara fuera de la entidad financiera el cálculo de esas cantidades. Para eso están los colegios profesionales, me parece que hubieran sido los mecanismos más adecuados, en este caso, como cálculo económico, colegio de economistas, si el problema fuera jurídico, que podría serlo también. Oiga, usted no es consumidor. Oiga, esta cláusula no es una cláusula de las que genera un derecho, porque no todas, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia lo he dicho, no todas las cláusulas suelo son unas cláusulas nulas, pueden no serlo. Ese aspecto que ya jurídico, colegios de abogados, intervenciones, si se podían haber creado mecanismos externos para que fueran los que determinaran si el cálculo está bien hecho y si procede o no la devolución y no dejarlo encima de la mesa de la entidad financiera que va a controlar esa negociación, que más que una negociación va a ser probablemente en muchos casos una imposición al consumidor.
Claro, porque yo me tengo que creer que mi banco me está diciendo, oye, pues te cobré de más 1.000 euros y yo me lo tengo que creer.
Claro, eso es. Lo ideal es contrastar
claro.
Lo que te ofrece
el banco. ¿Y
cómo
lo contrasto, José
pues,
María?
Al final, hombre, con un estudio de alguien, un economista colegiado, alguien que está capacitado para calcular realmente. Porque claro, esto es el histórico de la hipoteca. Hay muchas hipotecas pueden llevar 10 años funcionando con cláusula suelo o 15. Es mucho dinero que se debe devolver por parte del banco. Entonces, habría que tener un buen cálculo numérico porque puede ser que la oferta que le presente el banco no sea suficientemente atractiva para el consumidor.
Entonces, hay que llevar la oferta que le hagan conjuntamente con la copia de la escritura de constitución de esa hipoteca y de las modificaciones que se hayan producido, así como de los productos contratados que pudiesen ofrecer una modificación del tipo en algún momento a su economista de cabecera para que le haga este informe y con ese informe usted vea si se lo han calculado bien o no se lo han calculado
correcto.
Bien. Esa un poco sería... Pero volvemos un poco aquí a la idea, que lo que ha dicho Elena, que esto es realmente cierto, que es que ya... Y vuelve a caer, vuelven a ponerse de acuerdo para proteger a las entidades financieras en vez de proteger a los consumidores. Y eso es lo que ha pasado un poco, y después iremos también en las novedades un poco en Estados Unidos con donde ha salido Trump. Es que la gente está un poco ya harta de estos fenómenos. Está un poco cansada. Las clases medias americanas, trabajadoras, emprendedoras, pues han pegado una pata en la mesa y están hartos de que los lobbies hagan mucha más fuerza a la hora de las legislaciones americanas, y eso es lo que se ha visto, que las clases medias que no tienen estas representaciones. Y en España, en este es un caso evidente, los tribunales han llegado a moderar que estas cláusulas eran abusivas. Bueno, pues al final, a través del el lobby bancario, ha conseguido que se reduzca el impacto en sus cuentas de resultados a través de una medida que está favoreciendo claramente sus intereses.
Absolutamente.
Y eso, al final, la gente lo ve. Y al final dice, mire usted, pues aquí hay una clase política que no defiende los intereses de los ciudadanos, que además ya nos ha dado la razón, no por la vía legislativa ni por la vía ejecutiva, sino por la vía judicial, que nos han tenido que dar la razón la Unión Europea a los consumidores.
Y, que lo
y
vende...
encima usted nos lo vende como encima que es un acuerdo de tres grandes partidos.
Eso es. Y además un acuerdo muy favorable al consumidor, pues porque le va a suponer un ahorro de coste, un ahorro de tiempo, sí, pero ¿qué me voy a dejar encima de la mesa? Es decir, eso no se mide. Cuando, como eso, digo, hubiera
sobre
sido
todo la
muy fácil...
La posibilidad de quitarte las costas, eso es algo impresentable.
Eso es una barbaridad. No, mire, usted es voluntario, sí es voluntario, pero si yo no llego, no entro en ese juego y me voy al otro camino, aunque me cueste
el
tiempo
dinero.
Y tal, me cuesta el dinero porque me van a imponer las costas del procedimiento. No me van a imponer las costas, no va a haber imposición de costas.
Al
cliente no, pero tampoco a la entidad financiera, cuando yo me veo obligado a iniciar este procedimiento judicial. No, es que usted tenía mecanismos alternativos. Después del recorrido que llevamos, que estamos hablando de las cláusulas suelo y de la ilegalidad y de la nulidad, del carácter abusivo de las cláusulas suelo, muchísimo tiempo. Es que hemos tenido que esperar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tire de las orejas al Tribunal Supremo, además de una manera muy contundente. Es que verdaderamente es otra situación más de abuso y de prepotencia y de juego de la del gobierno con la con,
el chiste con los que lobbies iba a ser, es que el chiste que va a ser es que así no tenemos que rescatar a los bancos otra vez,
¿no? Claro. Es que si no al final lo terminamos. Bueno, y otra conversación que yo creo que otra tertulia es cómo vamos a terminar pagando todo esto. Es claro. Que se van a encarecer la hipoteca,
porque eso no lo va a pagar el banco.
¿Cómo nos lo van a vender más, ¿no?
Pero claro. Eso será normal, porque cada hipoteca tendrá su precio en función del riesgo que tenga, y eso es normal, y si tiene que tener un diferencial, porque tú eres un cliente que tienes que tener su diferencial, eso será normal, pero normal es que tú pagues tu diferencial y el otro pague su diferencial. Pero lo que no pueden es cobrar a todos los ciudadanos un diferencial inexistente, porque han dicho que eso es abusivo, y es que lo han dicho los tribunales. Y lo que no puede venir usted es, bueno, vamos a que este impacto no sea tan gravoso para los bancos, y vamos a enmascarar como una medida fantástica para todos los ciudadanos, y nos vamos a poner de acuerdo los tres principales partidos del país, prácticamente, en darle a esto una solución. Por favor, no nos venda usted humo, que estamos un poco cansados.
Bueno, muy brevemente, porque nada, tenemos que despedir, pero lo que no existe es un cálculo, ¿no?, de cuánto dinero en cláusula suelo puede haber, o cuántos afectados, ¿no?, puede haber en Málaga, en la provincia. Eso es muy complicado.
No lo conozco.
Nosotros, a nivel de todo el país, se hablaba de 1,5 millones de hipotecas. Pero por provincialmente no.
Nosotros hicimos un cálculo en Málaga que hablamos de 150.000 afectados como mínimo, porque dado que la entidad que más hipotecas mantiene en Málaga es Unicaja, y Unicaja prácticamente todas las hipotecas las tiene con cláusula suelo.
Ha habido una época en la que prácticamente todas las hipotecas tenían cláusula suelo.
Bueno, pues hoy queríamos recordar y hablar de estos dos temas de actualidad, absolutamente. La factura de la luz, que yo me voy con la alegría de que Manuel Montero no tiene que pagar el recibo de la luz.
Os invito a lo que queráis ahora a salir.
Y de la cláusula suelo, que también es importante hablar hoy. Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Gracias, hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Que ya espero yo que esté por aquí Carmen Cerván. José María Domínguez de la Maza, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Un placer volverte a ver. Elena Narváez, del despacho Daniel Pastor y Asociados. Y un placer haber conocido a Manuel Montero. Manuel, que vaya muy bien el Foro del Mediterráneo.
Pues muchísimas
gracias.
A buscar
ese torero.
Ya te invitaré.
Gracias. Que nada, hasta aquí hemos llegado. Que llegan las noticias de las 2 de la tarde. A las 2:20 te espero, que te quiero actualizar lo que está ocurriendo en la capital y en la provincia.
Deja que te bese, deja que lo intente.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
A que te enamores de esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado, nunca lo olvides. No ha sido fácil porque muero en tus perfiles. Me has atrapado, no te confíes. Deja que te bese, te prometa y deja que te olvide. Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes ser.